Armando Rodríguez. Hola Armando, buen día.
Buen día Carlos, ¿cómo te va? Un saludo a tus compañeros en la mesa y a la audiencia también.
Bueno, yo no sé si oficialmente ya soy el presidente de IPS por decreto del Ejecutivo, pero por decreto de la lupa hace un mes más o menos soy el presidente de IPS, Armando. No sé si sirve.
Está bien. No, yo creo que eso sirve mucho más.
No diga eso.
Muchas gracias por realmente por la confianza, porque de alguna manera eso siento, y realmente aún no ha salido ningún decreto, ¿verdad? Pero sí ya hubieron conversaciones al respecto y yo creo que en estos días se sustanciará eso, ¿no?
Antes de ir al tema IPS en sí, acá te conocen mucho por lateral derecho del Yacaré en el Sajonia, Armando. Yo no te conocía en esa faceta.
Sí, no, con Andrés ahí nos conocemos y hacíamos una dupla interesante, a pesar de que él es un goleador nato. Bueno, nosotros tenemos que alimentarle, ¿verdad? Porque los goleadores viven de eso, ¿verdad?
Lo alimentaron bastante, Armando.
Yo creo que lo alimentaron demasiado a Andrés, Armando.
Brilloso carrilero por derecha, porque en realidad no sos lateral derecho, hermano, sos carrilero. El que entiende el fútbol va a entender por las proyecciones que va, y ahora más todavía.
Hay que ir y venir, ¿no? Ahora hay que ir y venir más.
Sí, su misión era alimentarle a Andrés, los resultados están a la vista, señor.
Sí.
Bueno, contale un poquitito a la gente, vos sos oriundo de Eusebio Ayala, Armando, naciste en Barrero, ¿verdad?
Sí. Yo nací en Barrio Grande hace 52 años, hice allá, estudié la escuela, el colegio, y luego vine a la Facultad de Economía, ingresé en el año 85, e hice mi carrera ahí, soy economista de la Universidad Nacional, y tuve la oportunidad de ingresar en el Banco Central en el año 89, como encuestador, y a partir de ahí hice mi carrera ya en el Banco Central, con 28 años de antigüedad actualmente. Y tuve la oportunidad de hacer un posgrado en el exterior, en políticas públicas, en el propio Instituto de Argentina y otro en España y también en otros países vecinos aquí, porque ustedes saben que el banco da esa oportunidad, gracias a Dios, de poder formarse y capacitarse fuera, ¿no?
Armando, y mientras estaba en el Banco Central, ¿tuviste la invitación de Benigno López para ir a IPS?
Sí, yo estuve en el Banco Central como gerente de desarrollo, luego gerente de recursos humanos, y en el año 2014, cuando el doctor López asumió en el IPS, me llamó y me invitó, y sus palabras fueron: te querés unir a esta aventura que tiene algo de locura también. Y bueno, como le conocíamos a él de su banco, porque fue miembro del directorio unos cuantos años y también antes director jurídico, yo me sumé con él en enero del 2015 como gerente de desarrollo primeramente. Y luego a fines del 2016 se concretó en la creación de una gerencia de logística en IPS y pasé a esa gerencia.
¿Gerencia
en el año 2015 estoy en IPS?
¿Y ese es el cargo que tenés hoy?
El cargo que tengo hoy es gerente de abastecimiento y logística. Tengo ese cargo todo lo que es infraestructura, equipamientos hospitales con equipo biomédico, servicios, todo lo que es seguridad, limpieza, adquisición de medicamentos, insumos, y el departamento de compras, es la unidad operativa de compras. Son las direcciones que están a mi cargo.
Bueno, ahora, ¿sabes lo que es IPS? ¿Conoces IPS desde el 2015 a hoy? Son 3 años, suficiente como para uno que uno tenga más que idea de lo que es un IPS que tiene muchas críticas, que puede tener muchos avances también, pero las críticas y los cuestionamientos son mucho más fáciles, Armando.
Sí, yo sé eso y ya conocemos la institución, así como vos decís. Efectivamente, nosotros tenemos mucho aún por hacer, Carlos, compañeros ahí en la mesa. Hemos avanzado en algunas cuestiones como estructura, el tema de un poco el orden financiero que se le tuvo que dar para el pago de las deudas, porque veíamos que eso eran problemas acuciantes cuando llegamos en el 2015. Y entonces nos enfocamos en aquello más urgente, hay que ser sincero, o sea, IPS no te permite un proceso de planificación muy ordenado de largo plazo, porque detrás tiene el servicio de salud, o sea, la urgencia, que es el que complica todos los días las cosas porque surgen imprevistos. Pero dentro de todo eso, lo que pudimos hacer es enfocarnos en el área de la gestión administrativa, financiera, obviamente, con el pago de las deudas, luego la culminación de todas las obras que teníamos preparado de 2010, 2011, más o menos, que eran cerca de 17 horas que se reactivaron y 11 ya están en plena ejecución, algunas ya terminadas, como la de Ciudad del Este, como el Oviedo, que algo así. Y también nos abocamos un poco a solucionar algunos otros problemas relacionados al pago de reposo, que la gente tenía muchas quejas, con razón, pues se mudan casi 6 meses, hoy nos superan de 5 o 7 días para que los individuos puedan cobrar su reposo. Las jubilaciones, por cierto, ya tomaron un camino un poco más corto y las jubilaciones se procesan en menos de un mes, en breve, yo creo que antes de un mes ya vamos a tener el proceso automatizado para que se puedan hacer jubilaciones en línea. Y algunas de otras cuestiones relacionadas al Hospital Central que ustedes ya habrán visto cuando ya le entregaron el tiempo más, y son las mejoras que hemos logrado en más de cerca de 12 servicios que fueron puestos nuevos, un hospital que sufrió bastante luego de más de 40 años de una reparación importante, y debemos seguir en esto. Todavía tenemos algunas cuestiones que resolver que son muy sentidas para la gente, como la urgencia, por ejemplo, que va a ser uno de nuestros temas fundamentales ahora en los próximos 90 días. Queremos resolver la urgencia mudando algunos servicios a otro sitio aquí en el área central y ampliando la cantidad de camas que puedan servir para que la urgencia pueda pasar a clínica médica, porque nuestro cuello de botella está ahí. La clínica médica no tiene la suficiente cantidad de camas como para recibir a las personas que llegan por urgencia, y muchas veces las personas se quedan internadas en urgencia y al día siguiente se le suman otra, y ahí se producen por el abarrotamiento de gente que ustedes suelen ver y que la gente suele quejar.
Armando, cuando estuvo el doctor Filártiga, salió corriendo, estuvo 48 horas y salió corriendo de allí denunciando algunas claques, corrupción, mafias de laboratorios, una serie de cosas que él decía que éticamente no le permitía seguir al frente de la institución. Bueno, y ahí llegó Benigno López. ¿Cuál es la realidad con respecto a ese tema en particular? ¿Eso sigue tal cual? ¿Ustedes se encargaron estos 3 años de limpiar un poco eso? ¿Cuál es la realidad hoy del IPS en ese tema?
Bueno, muy bien, un saludo. Realmente hay que un poco entender en un contexto que probablemente habló el doctor Filártiga, porque nosotros cuando llegamos al IPS nos encontramos, yo no lo voy a llamar mafia, con grandes poderes comerciales muy importantes, que es conocido por todo, con sectores de la industria, de digamos importadores, que desean posicionar su marca, ¿verdad?, y hacer valer sus años de antigüedad en el mercado o la calidad de su equipo o su producto, ¿verdad? Entonces esa competencia, el IPS sí es tan fuerte como antes, creo. ¿Por qué? Porque es uno de los mayores jugadores en materia de compras del sector público. Ese probablemente en este momento sea el mayor comprador, y otra vez se le sumó en estos últimos años que estamos pagando en menos de 60 días a los proveedores. Entonces es lógico que un vendedor quiera acercarse y quiera vender por el volumen de compras que maneja. Yo no le llamaría a Andrés mafia.
No, eso dijo él. No, una definición mía, Armando. Es lo que dijo Filártiga cuando salió ahí.
No solo dijo eso, dijo que le ofrecieron $100,000 mensuales en su cuenta con tal de que no mueva, no que haga algo, que no haga nada, que no toque nada.
¿Sí? Una pena no haya hecho la denuncia en la fiscalía, pero bueno, por lo menos la hizo periodísticamente.
Realmente, y nosotros, al menos yo te puedo hablar del equipo que estamos convenidos, no que hemos recibido, digamos, crecimiento de esa naturaleza, ¿verdad? Y ya lo dijo también Benigno en un momento dado, ¿verdad?, que parecería ser que los que nos quedamos ahí a encargar un poco de tratar de arreglar las cosas, estamos metidos en eso, y no es así, ¿verdad? Realmente no es así. Sí, hay una fuerza, reitero, yo un poco mi definición, pues soy economista, la fuerza del mercado es esa, o sea, los proveedores, los vendedores naturalmente buscan sacar ventaja, y para eso hay un proceso de licitación que es público, que hay reglas establecidas en la 2051, que son las que definen, los procesos de competencia. También sé que se hablaba del tema de los depósitos, que siempre se habló del tema de la colocación de los fondos. Hoy día eso está a través de un sistema electrónico público, que es el mismo que utiliza el Banco Central para colocar sus instrumentos de regulación monetaria. Nosotros adaptamos ese modelo. Hoy día los bancos entran y compiten a través de una plataforma electrónica, y cada competidor tiene el precio, o sea, la tasa, en este caso, ¿verdad?, que está ofreciendo el otro. Entonces es un proceso transparente y público, una cuestión que creo que se salió de la discusión con esa herramienta, Y pues esa es la tendencia, que queremos volcar hacia otros, otros modelos de gestión también, donde hacer público la información, transparentar, ponerle mucha tecnología a todo lo que es medicamentos, insumos, equipos, compras. Creo que va a mejorar la gestión de IPS y de alguna manera en el futuro ojalá que se vaya, digamos, sacando el sistema IPS ese mote de que, bueno, ahí es todo complicado, o que se arregla, o que es un mentira de nadie, que es un poco el comentario que siempre tuvo encima una institución como IPS, que fíjense, es una de las más importantes probablemente porque es transversal a todo el país. Tiene 16.200 personas trabajando todos los días en cada uno de los 112 establecimientos más o menos que tenemos en todo el país, con 1.5 millones de clientes aproximadamente. Entonces es una institución demasiado sensible para todos, ¿no?
Sí. Si se queda Armando Rodríguez, va a ser la continuidad de Benigno López, más o menos un poco lo que sucede en otros organismos del gobierno. Si hay algo de lo que, para mí, hablando con muchos médicos, me decían que Benigno López, en la parte, diríamos, de medicamento, abastecimiento, tuvo... El IPS nunca estuvo tan desabastecido como ahora. Y veo que usted estuvo en esa, está en ese ámbito, ¿verdad? No sé si es cierto, pero he hablado con varios médicos, me decían que ese es el problema más grave del IPS hoy.
Sí. Así es, señora. Mire que nosotros tenemos un inconveniente que un poco, a veces muchas veces es difícil de entender, pero pasa por esto. En IPS se manejan, digamos, dos grandes grupos de compras. Uno es la de medicamentos y la otra es la de insumos. En cuanto a lo que respecta al medicamento, el trabajo ya vino de mucho antes, hay que reconocer eso, de otras administraciones donde se pudo ordenar en mayor medida la compra de medicamentos. Y nosotros tenemos hoy día un listado de 478 ítems, más o menos, de medicamentos que compra anualmente IPS, está todo eso asegurado. Y están los medicamentos oncológicos, los desglosados, los monoclonales, los medicamentos varios, que nosotros llamamos los genéricos. Ese grupo de medicamentos, hoy nosotros tenemos un abastecimiento del 90-92%, y con procesos de entrega la diferencia, o sea, un 8-10%, y otra vez con licitaciones que ya están hoy en el portal, inclusive de contrataciones públicas, y se estarán adjudicando en el mes de agosto. O sea, lo que se refiere a medicamentos, nosotros, de nuestra perspectiva, tenemos un abastecimiento de prácticamente un año y medio de vuelta asegurado con estas compras y se concretan en el mes de agosto. Ahora, está el otro grupo, que es el de los insumos, ¿verdad?, que tiene cerca de 5.000 ítems, y estamos hablando ahí del algodón, de la gasa, de la jeringa, hasta llegar a los catéteres, que son probablemente las que tienen más complejas, las válvulas que hay que aplicarle a los asegurados. Entonces ahí sí tenemos falencias, yo reconozco, soy el primero en que le reconozco, tenemos un problema de abastecimiento muy fuerte, y pasa esto porque no tuvo esa dinámica o no tuvo ese orden que sí se hizo en los medicamentos. Entonces ahí tenemos insumos que están con procesos de compra trancados porque las especificaciones técnicas no son las adecuadas o ya salieron del mercado, ¿verdad? Están con problemas de que los insumos ya no son hoy día, después de 5 o 10 años, lo que los médicos requieren. Y por otro lado hay grupos también de productos, hoy día con la invasión un poco de todos los productos asiáticos, no satisfacen los requerimientos de los médicos, hay que reconocer, ¿verdad? Entonces nosotros estamos trabajando en eso. Desde este año nosotros pusimos un equipo exclusivamente dedicado a lo que es la revisión del cuadro básico de insumos, que está llevando su tiempo y aún va a llevar, yo reconozco con eso, queremos cerrar para este año un cuadro básico de insumos actualizado en sus especificaciones, y dejando exclusivamente aquellos que realmente son necesarios, porque todavía persisten en el estado productos que inclusive ya no se está usando en el hospital central y que hay que sacarlo. Y ese sacarlo lleva un proceso, porque hay que revisar si no hay ningún stock de nada en toda la red, que son 112 establecimientos, hay que dar de baja en el sistema, contablemente también hay que poner en orden para que salga del cuadro de insumo. Esa es una realidad que yo reconozco, es eso, ¿verdad? Y en la que vamos a abocarnos a tratar de resolver con tecnología, porque fíjense, nosotros tenemos un almacén, el depósito de medicamentos que está allá en los alrededores del hospital central, que tiene un promedio de cerca de 50 a 60 millones de dólares permanentemente en productos, ¿sí? y estamos hablando de más de 3,000-4,000 productos que rotan permanentemente ahí, y eso viene manejándose desde mucho tiempo atrás, no con herramientas de tecnología. Se tiene aquí un sistema donde se descarga la recepción y la entrega, pero hoy día nosotros tenemos que darle herramientas más sofisticadas como para predecir la demanda, para prever picos de consumo, potenciales caídas o roturas de stock, como para que se pueda abastecer a tiempo el stock, ¿verdad? Y predecir para actuar con anticipación a la compra, porque nuestro proceso de licitaciones lamentablemente no bajan de entre 4 y 6 meses. Uh-huh. Esa es una realidad, y ahí está lo que le comentaba recién a Andrés, porque la gente compite, los oferentes compiten, trancan, consultan, algunos reparan, otras algunas veces contrataciones públicas les da uno la razón. Entonces todo eso hace que los procesos de compra sean largos. Y en eso, si no se previó correctamente las fechas, ya tenemos una rotura de todo, pues una caída en la cadena de suministro, y de vuelta la gente se queja con razón porque su cliente falla. Falla eso y faltan los productos.
¿Usted habló de cuándo terminaría la policlínica esa ahí del hospital central?
La policlínica empezó hace 2 meses, gracias a la nueva fecha de culminación en agosto de 2019. Ajá. Es la nueva policlínica que va a tener cerca de 90 consultorios para todas las especialidades. Se mudaría todo lo que es consultorio en la policlínica nueva, la que está hoy día, por decir, en el hospital central a su entrada, ¿verdad? Con una farmacia externa que también va a salir de la, digamos, del bloque principal del hospital, y iría a esa nueva policlínica que ya está arrancó hace 2 meses y está a un buen ritmo, y creemos que en agosto termina.
Hay un tema que se acentuó en los últimos días, señor Armando, y la respuesta que daba el anterior presidente Benigno López no era una respuesta políticamente correcta o asertiva, porque siempre era tirar la pelota hacia atrás, responsabilizando a administraciones anteriores, que puede ser cierto, pero lo que hoy se requiere es de una solución. Y me refiero a lo que pasa en el área de urgencia del Hospital Central, que están allí en los pasillos, están en pésimas condiciones, los médicos incluso hablan de que hay una violación directa a los derechos humanos y un riesgo permanente a los pacientes, porque ingresan con un cuadro y corren el riesgo de sufrir complicaciones por cuadros más severos. ¿Qué se puede hacer como una salida urgente a su criterio?
Y desde mi punto de vista, primero que yo asumo la responsabilidad, es nuestra responsabilidad, que estamos resolviendo de aquí para adelante, ¿verdad? En segundo lugar, nosotros tenemos un proyecto, un plan ahora, que lo queremos ejecutar en los próximos 60 días, yo digo 90 por las cuestiones del trabajo de albañilería y compañía, que a veces no son tan exactos como uno esperaría, pero vamos a mudar unos servicios de nutrición y psicología, que son consultorios, cerca de 30 consultorios vamos a mudar en un edificio que hemos reacondicionado nosotros, que está sobre la calle Maestra López, a la altura de Ingay, más o menos entre 2 o 3 cuadras antes de Ingay. Ahí tenemos un edificio que estaba arrendado a una oficina del gobierno hasta el año pasado, y se reacomodó, comisionó y van a entrar a consultorio. Esos 30 consultorios que se van a dejar de utilizar en el Hospital Central, lo vamos a convertir en salas de internación. ¿Eh? Porque decía al principio, el problema que tenemos es que recibimos cerca de 100, 150 personas por día en la urgencia. Y esas 150 personas por día en un 30-40% salen, pero hay un 60-70% que quedan y que deberían quedar internados, al menos en observación por 1 o 2 días. Y ahí nos tenemos una dificultad, porque no podemos pasar a la sala de internación de la clínica médica porque están amarrotadas. ¿Sí? Ahora habilitamos 20 camas en el séptimo piso, porque hemos transformado la unidad de terapia intermedia, pasando al otro piso en un nuevo bloque, un 20%. Y ahí tenemos 20 camas más, y que sirvió en algo para paliar, pero hace falta cerca de 40, 50 camas más, que es lo que solucionaría este problema, así como vos estás diciendo, en el inmediato, en el corto plazo. Nosotros le damos 60 días para esa transformación de ese sitio y para que la gente tenga más unidades en clínica médica. Y de ahí hacia adelante ya tendríamos que pensar en 4 o 6 meses, donde varios servicios, 5 servicios del Hospital Central irían a la nueva, al nuevo Hospital de Especialidades Quirúrgicas de Ingavi, Fernando La Mora. Sí. Ahí vamos a tener suficiente cantidad de camas, porque vamos a tener pabellones enteros que se van a dejar de utilizar, porque se van a mudar a Ingavi, como traumatología, cirugía general, y estamos hablando de más de 200 camas que sí vamos definitivamente a convertir nosotros en clínica médica, que es nuestro principal problema. Nosotros estamos esto supliendo y enviando algunos a un internado especializado, a hospital especializado, que tenemos tres en el área central, enviando al geriátrico y otros tanto internándose en el hospital central. Y yo creo que definitivamente ese es un poco el camino para resolver este tema de la autismo.
Doctor Rodríguez, hay un tema muy sensible para los asegurados del IPS, que es el Sistema Único de Salud. ¿Qué idea tiene al respecto? ¿IPS va a integrar esto? ¿Qué peligro tienen los asegurados de que se vea sobrepasado IPS con este sistema? ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué piensa hacer?
Bueno, mi opinión al respecto es la siguiente. Hemos hablado ya con el presidente de la República en ocasión de una reunión que mantuvimos con él y su equipo de trabajo, y en otras oportunidades con el equipo de transición, de que podríamos tender hacia ese modelo en un programa gradual, atendiendo a la situación actual del IPS. O sea, tenemos que ser conscientes de que eso que acabamos de hablar es la necesidad, y lo que más siente la gente es que no tiene su espacio o se quedan los pasillos, y si nosotros tomamos una medida poco inteligente de incorporar más gente al sistema, vamos a tener problemas peores. Yo creo que deberíamos tender hacia un modelo universal de salud, estoy de acuerdo yo con la concepción, ¿sí? Lo que debemos ver es que el sistema universal de salud debería de tener básicamente algunos componentes primeramente elementales como para pensarse eso, como es por ejemplo una ficha electrónica única, o sea un prontuario médico único que debe ser compartido en todas las redes del hospital de IPS y del Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿verdad? Una canasta básica de atención para todos, ¿sí? Aquellos que ingresan al sistema único, con, diríamos, la probabilidad de ir mejorando solamente la atención en cuanto a mayores prestaciones en el tiempo, pero sería básicamente un poco apuntando a eso, ¿verdad? Donde el individuo, independiente de que sea del IPS o del sistema público, por decir, que no esté aportando a ninguna prestadora, pueda tener una atención básica, garantizándole una canasta básica de medicamentos, de servicios, de atenciones, de imágenes, lo que le va a permitir al individuo poder acceder a ese sistema, ¿verdad? El inconveniente que yo le veo, y eso es una cuestión mía, personal, muy particular, porque lo veo de mi ética de administrador, es que los mayores gastos están en las enfermedades crónicas, ¿sí? Entonces nosotros deberíamos tener el mecanismo para que en un momento dado, si una persona se acerca a través del sistema universal de salud y tiene una enfermedad crónica, ¿cómo se hace la compensación? Porque alguien va a tener que pagar. Muchas veces no le gusta a la gente que se hable de esto, pero en un momento dado tiene que poner a alguien el dinero para solventar ese financiamiento, porque un enfermo crónico tiene un proceso de cuidado, de tratamiento que representa costos al final, muy diferente a aquel que va por un cuadro sencillo de una gripe, un problema, diríamos, estomacal o algo por el estilo, o por una factura, una cosa así. Entonces, desde mi punto de vista, ya le he transmitido eso ya al doctor López, que es una cuestión que tenemos que hablar con Hacienda. Alguien tiene que poner, ya sea un capital por la cantidad de habitantes que van a echar al sistema, o un pago, porque en un momento dado esas complicaciones sencillas pueden ir aumentando en cuanto a su tratamiento y costo, y alguien deberá poner el dinero para que se pueda financiar esto y para que sea sustentable, porque si no, no tiene sentido establecer un programa de sistema universal de salud donde no sea sustentable en el tiempo, y resulta que al cabo de que se va un gobierno otra vez se desbarata todo esto, porque no, desde mi punto de vista no es lo ideal. Esto hay que planificarlo bien como para que sea permanente en el tiempo, como ya lo hicieron algunos países de la región, como Uruguay, por ejemplo, que bien tiene muy bien definido esto ya en un programa universal de salud que es un éxito, ¿no?
Yo no sé qué va a hacer, señor Rodríguez, usted, pero el infierno de urgencias del IPS debe resolver.
Así es lo que le dije a tu compañero. Sí, no es nuestro trabajo, vamos a abocarnos de primera mano. O sea que no puede esperar. Todas estas discusiones sobre el sistema de jubilación, programa universal y todo eso, puede a lo mejor todavía seguir en una mesa de trabajo y discusión, pero la urgencia sí lo vamos a tratar de resolver en el menor tiempo posible.
Armando, sería bueno que en algún momento, cuando esté la designación, el nombramiento, puedas venir a compartir unos mates con nosotros tempranito acá en la radio, porque hablar de IPS es demasiado amplio y
tiene que estar dispuesto a escuchar, porque IPS es para felicitarle al, la mayoría al titular del IPS en todos los casos.
Y una cuestión más, Armando, ¿los miembros del consejo ya están definidos o todavía no?
No, Carlos, no están definidos, porque ahí sí es algo un poco más complejo, porque pasa por instancias que tienen que aceptar su primer candidato al presidente de la República, porque hay dos miembros del consejo que vienen del gobierno, pues sí, que es el representante del Ministerio de Salud y del Ministerio del Trabajo, y otros tres que vienen de gremios de la producción, la industria, de los jubilados y de los trabajadores. O sea que aquellos tendrán que aceptar sus términos y probablemente no va a ser tan rápida la determinación todavía. Y también están los plazos, porque está definido a través de una sentencia de la Corte, entiendo que una acordada, que los plazos de los consejeros son de 5 años, a menos que estos renuncien. Entonces algunos están cumpliendo ahora sus 5 años, que creo que son 3. Hay otros que hacia fin de año cumplen, entonces también seguramente se van a respetar esos plazos.
Armando Rodríguez, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana con La Lupa, con Monumental. Que tengas buen día.
Muy amable, muchas gracias y saludos ahí a todos.
Adiós, adiós, hasta luego. Armando Rodríguez, es prácticamente un hecho, va a ser designado presidente del Consejo del Instituto de Previsión Social en las próximas horas. Hoy es gerente de abastecimiento y logística del IPS.